Enrique VIII no solo fue un monarca despiadado, sino una bestia consumida por la paranoia y la corrupción de su propio cuerpo. Su obsesión con el poder lo llevó a ejecuciones brutales, rituales oscuros y experimentos con sangre humana en un intento desesperado por desafiar la muerte. Pero su destino fue más espantoso que sus crímenes. Gangrenado, delirante y apestando a podredumbre, murió en agonía y su cadáver explotó en su ataúd, dejando tras de sí el legado de un rey devorado por su propia monstruosidad.
El 24 de junio de 1509, la Catedral de Westminster resplandecía con la luz de cientos de candelabros dorados. El incienso perfumaba el aire, y la multitud de nobles, obispos y cortesanos contenía la respiración mientras un joven de 18 años se arrodillaba en el altar mayor. Enrique VIII recibía la corona de San Eduardo, el símbolo del poder absoluto sobre Inglaterra. Con su cabello dorado, su porte atlético y su sonrisa confiada, parecía la encarnación misma de la gloria. Los asistentes lo miraban con admiración. Era alto, fuerte y poseía un carisma natural que contrastaba enormemente con su padre, Enrique VII, un hombre severo y paranoico. Este nuevo monarca representaba todo lo opuesto: juventud, vigor y un futuro prometedor para Inglaterra. Cuando el arzobispo de Canterbury colocó la corona sobre su cabeza, Enrique sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El destino de la nación ahora estaba en sus manos y estaba decidido a construir un legado que lo inmortalizara. Pero lo que nadie en aquella catedral podía prever era que con el paso de los años, aquel joven soberano se transformaría en un tirano despiadado, consumido por la obsesión con la traición, la muerte y la sangre. Al inicio de su reinado, Enrique VIII fue recibido con entusiasmo. El pueblo lo veía como un monarca justo, benevolente, con la promesa de un gobierno basado en la prosperidad y el honor. Sus primeras acciones parecían confirmar esa imagen. Ordenó la liberación de prisioneros injustamente encarcelados por su padre, abolió impuestos impopulares y organizó torneos de justas y grandes banquetes en el palacio de Whitehall. Inglaterra celebraba, y la nobleza se regocijaba al ver a un rey que no gobernaba con miedo, sino con esplendor. Sin embargo, detrás de aquella imagen vibrante y generosa, se escondía un hombre que pronto demostraría su inclinación por la crueldad y la brutalidad. En 1513, apenas 4 años después de su coronación, Enrique tomó su primera gran decisión de sangre. Ordenó la ejecución de Edmund de la Pole, duque de Suffolk, un noble con un lejano derecho al trono a través de la extinta Casa de York. Aunque nunca había conspirado en su contra, el rey lo veía como una amenaza latente. Durante días meditó sobre su destino, preguntándose si debía mantenerlo bajo vigilancia o eliminarlo de una vez. Finalmente, la paranoia se impuso. Una noche, mientras disfrutaba de un banquete, sus consejeros le entregaron un documento que confirmaba la ejecución de Suffolk. Sin inmutarse, Enrique mordió un trozo de carne asada, masticó lentamente y murmuró: «Uno menos». Esa misma noche, en la Torre de Londres, Edmund de la Pole fue decapitado. La noticia recorrió la corte como un escalofrío. Quienes hasta entonces habían visto en Enrique a un monarca magnánimo comenzaron a comprender que su generosidad tenía límites peligrosos. Había probado la sangre y no tardaría en exigir más. Para fortalecer la alianza con España, Enrique VIII contrajo matrimonio con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo. La princesa española era una mujer de gran inteligencia y devoción, pero su relación con Enrique pronto se convirtió en una fuente de frustración y desesperación. Catalina quedó embarazada en numerosas ocasiones, pero sus hijos murieron poco después de nacer o no llegaron a término. Solo una niña sobrevivió: María Tudor. Cada pérdida sumía al rey en una ira profunda. No entendía por qué Dios le negaba un heredero varón. Su obsesión con la descendencia comenzó a nublar su juicio. Se rodeó de astrólogos, alquimistas y médicos que intentaban encontrar explicaciones y remedios. Se dice que incluso recurrió a la medicina caníbal de la época, consumiendo mumia, un polvo hecho de carne momificada egipcia, que se creía que fortalecía el cuerpo y aumentaba la fertilidad. Mezclaba este polvo con vino y lo bebía en secreto, esperando un milagro. Pero el milagro nunca llegó. Con cada embarazo fallido, Enrique se volvía más irritable, más impaciente. La relación con Catalina comenzó a deteriorarse. Ya no la veía como su esposa, sino como una barrera entre él y el hijo varón que tanto deseaba. Fue entonces cuando su mirada se posó en otra mujer: Ana Bolena. A medida que los años pasaban, la paciencia de Enrique VIII se desvanecía. Ya no era el joven idealista que había subido al trono con promesas de grandeza. Su carácter se tornó cada vez más impetuoso, su temperamento volátil, su hambre de poder insaciable. En 1521 ordenó la ejecución de Edward Stafford, duque de Buckingham, otro noble con sangre real. Nunca hubo pruebas contundentes de que conspirara contra el rey, pero Enrique lo consideró una posible amenaza. «Dios solo necesita un rey en Inglaterra», afirmó el monarca cuando se le preguntó por qué lo había ejecutado. El mensaje era claro: no habría clemencia para nadie que desafiara su autoridad. Pero no solo los nobles estaban en peligro. La purga de los herejes comenzó a teñir de sangre el reino. Cualquier persona que cuestionara las decisiones del rey podía ser ejecutada sin piedad. El más ilustre de estos condenados fue Sir Thomas More. More, amigo cercano del rey y consejero real, se negó a aceptar la ruptura con la Iglesia Católica y la autoproclamación de Enrique como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El rey lo tomó como una traición personal. En 1535 fue arrestado, torturado y sentenciado a muerte. El día de la ejecución, More miró a su verdugo con serenidad y pronunció su última frase: «Muero como el buen siervo del rey, pero primero de Dios». Enrique VIII no mostró emoción alguna al recibir la noticia de su muerte. Esa noche cenó como si nada hubiera pasado, comentando entre risas que More había perdido la cabeza. Con cada ejecución, la corte Tudor se volvía un lugar más sombrío. El miedo se apoderó de los palacios. Ministros, cortesanos, sirvientes, nadie estaba a salvo. Para 1536, Enrique VIII ya no era el hombre que había sido en su juventud. Su carácter impetuoso se había transformado en una furia incontrolable, su desconfianza en paranoia, su ambición en un insaciable deseo de sangre. El episodio más macabro ocurrió con la ejecución de Ana Bolena, la mujer por la que había desafiado a la Iglesia y a toda Europa. La acusó de adulterio y brujería, aunque las pruebas eran escasas y posiblemente fabricadas. El día de su ejecución, Ana subió al cadalso con dignidad. Se arrodilló, cerró los ojos y esperó el golpe de la espada francesa que Enrique había ordenado traer especialmente para ella. Cuando la hoja descendió, su cabeza rodó por el suelo empedrado. Algunos testigos aseguraron que sus labios aún se movieron después de la decapitación, como si intentara pronunciar una última palabra. Enrique no asistió a la ejecución. Ese mismo día organizó un banquete en Hampton Court, rodeado de risas, vino y festines. El joven que una vez había prometido ser el monarca más glorioso de Inglaterra había desaparecido. En su lugar había nacido un monstruo. Con la ejecución de Ana Bolena, Enrique Botpanó cruzó el umbral final. A partir de ese momento, su reinado sería recordado no por su grandeza, sino por su brutalidad. Nadie estaba a salvo, ni sus esposas, ni sus ministros, ni sus amigos, ni siquiera su propia sangre. El reinado del terror había comenzado. La corte Tudor había cambiado. Lo que en sus primeros años había sido un lugar de esplendor y alegría, ahora estaba teñido por el temor y la incertidumbre. Las sombras de la Torre de Londres parecían alargarse con cada ejecución ordenada por el rey. Los nobles hablaban en susurros, las miradas se desviaban, los aliados se convertían en delatores y los sirvientes aprendían a caminar sin hacer ruido. Bajo el reinado de Enrique VIII, el silencio era sinónimo de supervivencia. El monarca, una vez carismático y vibrante, se había convertido en un hombre cada vez más impredecible. La traición lo acechaba en todas partes, o al menos eso creía él. Con la misma facilidad con la que celebraba un banquete, al día siguiente podía firmar la sentencia de muerte de algún amigo, un noble o incluso de alguien de su propia sangre. Ya no confiaba en nadie. Su matrimonio con Catalina de Aragón se había convertido en una pesadilla. No le había dado un heredero varón, y Enrique la veía como el obstáculo entre él y el destino que tanto deseaba. Pero si algo era más fuerte que su ego, era su temor a la condenación divina. La Iglesia Católica no le permitiría anular su matrimonio con Catalina, y separarse de ella sin permiso del Papa significaba desafiar a Dios. Pero el rey ya no estaba dispuesto a seguir órdenes, ni siquiera las del cielo. La obsesión por tener un hijo varón llevó a Enrique VIII a tomar una decisión sin precedentes en la historia de Inglaterra. Desafió al Papa Clemente VII y se proclamó a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia Anglicana. Con un simple decreto, rompió con Roma, separó a Inglaterra del catolicismo y se otorgó el poder absoluto sobre la fe de su reino. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar este acto de herejía. Muchos clérigos y nobles lo vieron como una abominación, una ofensa directa a Dios. Entre ellos estaba Sir Thomas More, su antiguo mentor y amigo, quien se negó a reconocer su nuevo título. «Mi alma responde a Dios antes que al rey», dijo More en el juicio que lo condenó a muerte. Enrique no soportó la traición de alguien a quien había respetado. More fue encerrado en la Torre de Londres, donde pasó meses en la oscuridad, consumido por el hambre y la enfermedad. Cuando finalmente llegó el día de su ejecución, caminó con dignidad hasta el cadalso, mientras la multitud miraba horrorizada. El verdugo levantó su hacha y la descendió con un golpe seco. La cabeza de Thomas More rodó por la madera ensangrentada. El rey, al recibir la noticia, simplemente comentó: «Uno menos». Fue entonces cuando la corte comprendió la verdad. Nadie estaba a salvo. El poder absoluto que Enrique VIII había reclamado para sí mismo lo transformó en un tirano sin límites. Su corte se convirtió en un laberinto de intrigas y conspiraciones, donde la lealtad duraba solo mientras el monarca lo permitiera. Los cortesanos que una vez habían sido sus amigos, ahora vivían con miedo. Los castigos por traición se volvieron cada vez más brutales. Los prisioneros eran descuartizados en plazas públicas, hervidos vivos en calderos de aceite, o sus cuerpos eran colgados en las puertas del castillo como advertencia. El reino estaba sumido en un estado de terror sin precedentes. Pero el mayor golpe de la paranoia del rey fue la persecución a la Iglesia Católica. Los monasterios fueron saqueados y destruidos, sus riquezas confiscadas y sus monjes ejecutados por negarse a reconocer su supremacía. La sangre de los religiosos manchó los suelos de las abadías, y el eco de sus gritos se mezcló con las plegarias que ya nadie escuchaba. «Dios no necesita intermediarios», sentenció Enrique Viatain, mientras su guardia incendiaba monasterios en su nombre. La ironía era evidente. El hombre que se proclamaba defensor de la fe se había convertido en su peor enemigo. Mientras el reino se desmoronaba en un baño de sangre, Enrique Fepeito se perdía en una obsesión aún más peligrosa: Ana Bolena. Ana no era como las otras mujeres de la corte. No era sumisa, no era dócil y no estaba dispuesta a ser solo una amante del rey. Sabía que Enrique la deseaba con locura y usó ese poder a su favor. Se negó a compartir su lecho a menos que él la hiciera su esposa y reina. Y el rey, consumido por la lujuria y la desesperación de tener un heredero, aceptó. El matrimonio entre Enrique Otezno y Ana Bolena fue la mayor afrenta a la Iglesia católica. Catalina de Aragón aún vivía, pero el monarca la desterró, arrebatándole su título y separándola de su hija, María. La reina destronada vivió sus últimos años en el exilio, consumida por la tristeza y la enfermedad. Ana Bolena, en cambio, se convirtió en la mujer más poderosa de Inglaterra. Pero su reinado estaría marcado por el escándalo, el odio y la traición. La corte estaba dividida. La nobleza detestaba a Ana. La consideraban una usurpadora, una bruja que había hechizado al rey. Algunos decían que había utilizado magia negra para seducirlo. Otros aseguraban que su belleza escondía un alma perversa. Pero la verdadera tragedia comenzó cuando Ana falló en darle al rey lo único que realmente importaba: un hijo varón. En 1533, Ana Bolena dio a luz a Isabel I, una niña que más tarde se convertiría en una de las reinas más grandes de la historia de Inglaterra. Pero Enrique VIII no quería una hija, quería un hijo, un heredero varón que asegurara su dinastía. El amor y la obsesión que había sentido por Ana Bolena comenzaron a desvanecerse. Los susurros de la corte se intensificaron. Se hablaba de que la reina había cometido adulterio, de que practicaba brujería, de que había sido maldecida por Dios. El rey, que antes la había adorado con devoción, ahora la miraba con desprecio. Ana quedó embarazada nuevamente, y Enrique VIII esperó con ansias la llegada de su ansiado hijo. Pero cuando el niño nació muerto, la furia del monarca fue incontenible. «Dios me ha maldecido», dijo, golpeando la mesa con los puños. La caída de Ana Bolena había comenzado. Los días de la reina estaban contados. Enrique ya no la veía como la mujer que había desafiado al mundo por él. Ahora solo la veía como un error, un obstáculo, una carga. Los consejeros del rey comenzaron a reunir pruebas en su contra. Se hablaba de cartas secretas, de amantes escondidos, de encuentros en la oscuridad de la corte. Todo estaba listo para su condena. El monarca, una vez más, demostró que su amor no era más fuerte que su ambición. Si debía deshacerse de Ana para seguir gobernando sin oposición, lo haría sin dudarlo. La historia de Enrique VIII no era la historia de un amor trágico. Era la historia de un hombre que creía que su voluntad estaba por encima de la vida, de la religión, de la moral y de la sangre misma. La corte Tudor ya no era un palacio, era un matadero, y el verdugo ya afilaba su espada. La salud de Enrique VIII se había convertido en un tema de susurros dentro de la corte. Ya no era el joven y fuerte monarca que había ascendido al trono con la promesa de un reinado glorioso. Ahora, con el paso de los años, su cuerpo comenzaba a fallarle. Su piel estaba marcada por llagas y abscesos. Sus piernas supuraban y su temperamento era cada vez más volátil. Pero el rey no podía permitirse la debilidad. No cuando el reino estaba lleno de enemigos, reales o imaginarios, esperando su caída. Las ejecuciones en la Torre de Londres se habían vuelto una rutina. Cada semana, Nuevas cabezas caían en los cestos de madera, alimentando la paranoia del monarca. Para Enrique, la traición podía estar en cualquier esquina, incluso en su propia familia. Pero mientras la sangre de sus enemigos corría por las calles de Londres, la suya propia se volvía un problema mayor. Las enfermedades que lo aquejaban no tenían cura aparente. Los médicos de la corte intentaron todo: sangrías, cataplasmas, infusiones de hierbas traídas de los rincones más remotos de Europa. Nada funcionaba. Y cuando la medicina tradicional falló, se recurrió a algo más oscuro, más macabro: el uso de la momia, carne de muertos para un rey. En el siglo XVI, la medicina estaba llena de supersticiones y remedios que hoy nos parecen grotescos. Uno de los más populares era la momia, un polvo hecho a partir de carne momificada traída de Egipto. Se creía que esta sustancia poseía propiedades curativas, que podía fortalecer el cuerpo, curar enfermedades y hasta prolongar la vida. Enrique VIII, desesperado por recuperar su vitalidad, ordenó a sus médicos traerle las mejores reservas de momia. Se dice que el rey consumía este polvo mezclado con vino, convencido de que así podría detener el deterioro de su cuerpo. Pero si la carne de los muertos podía otorgarle salud, no sería suficiente. Necesitaba algo más. Los médicos reales comenzaron a experimentar con remedios aún más siniestros. Se hablaba de brebajes elaborados con sangre de criminales recién ejecutados. La creencia era que la sangre fresca contenía la esencia vital de la juventud, y que beberla podía transferir la fuerza del condenado al que la consumía. Las crónicas no dejan claro hasta qué punto Enrique VIII participó en estas prácticas, pero los rumores en la corte eran persistentes. Algunos sirvientes juraban haber visto copas con un líquido oscuro en las habitaciones privadas del monarca. Otros decían que ciertos prisioneros condenados eran desangrados en secreto antes de ser ejecutados, su sangre recogida para fines desconocidos. El monarca no hacía preguntas. Si algo podía aliviar su sufrimiento, lo tomaría sin importar el costo. La alquimia y la búsqueda de la inmortalidad. Pero la momia y la sangre humana no eran las únicas obsesiones médicas de Enrique VIII. Desde hacía años, el monarca se había interesado por la alquimia, la antigua práctica que prometía transformar los metales en oro y descubrir el secreto de la inmortalidad. En los oscuros pasillos de Hampton Court, en las cámaras más alejadas de la vista pública, se decía que había un laboratorio secreto donde alquimistas de toda Europa realizaban experimentos extraños bajo la supervisión del rey. Los frascos de vidrio contenían sustancias misteriosas: mercurio, arsénico, plomo derretido. Se creía que, si se encontraban las proporciones exactas, se podría crear el elixir de la vida. Pero cada experimento fracasaba. Cada nueva pócima solo traía más enfermedad, más dolores, más vómitos. Algunos historiadores creen que Enrique VIII se estaba envenenando lentamente con estos elixires, sin saber que los mismos remedios que esperaba que lo salvaran lo estaban llevando más rápido a la tumba. El rey estaba obsesionado con mantenerse joven, fuerte e invulnerable. Pero con cada remedio macabro que consumía, su cuerpo se descomponía un poco más. El temor a la decadencia y la paranoia creciente. Conforme su salud se deterioraba, su mente se volvía más inestable. Su paranoia alcanzó niveles extremos. Ya no solo temía a los traidores políticos, sino que comenzó a creer que la enfermedad era parte de un complot contra él. «Alguien me está envenenando». Era una acusación que se repetía con frecuencia. Sus sirvientes eran sometidos a interrogatorios, sus cocineros eran vigilados día y noche, y cualquier médico que no lograra aliviar sus males podía ser acusado de traición y enviado a la Torre de Londres. Pero no era veneno lo que estaba matando a Enrique VIII. Era el peso de sus propios excesos. Su dieta era una monstruosidad. Banquetes interminables de carne roja, pasteles empapados en azúcar, barriles de cerveza y vino. Su cuerpo se había convertido en una máquina de autodestrucción. Traigan más comida. Era una orden que se escuchaba a diario, en los pasillos del castillo. Incluso cuando ya no podía moverse sin ayuda, cuando sus piernas estaban hinchadas y llenas de pus, cuando su respiración era un esfuerzo, el rey seguía comiendo. Comía para llenar el vacío de su alma. Comía porque era lo único que aún le daba placer. Pero en su mente, la culpa crecía como una sombra. Sabía que algo dentro de él se estaba desmoronando. Y aunque intentaba esconder su decadencia detrás de la pompa y la majestuosidad, las murmuraciones de la corte eran cada vez más difíciles de ignorar. Los nobles hablaban en secreto sobre su aspecto enfermizo. Sus ropas debían ser ajustadas constantemente para cubrir la hinchazón de su vientre. Sus piernas estaban tan infectadas que a veces no podía levantarse de la cama sin gritar de dolor. Pero lo que más aterrorizaba a Enrique VIII no era la enfermedad, era la muerte. Había visto a muchos hombres morir por su orden. Había mirado a los ojos a sus víctimas mientras sus cabezas caían al suelo. Y ahora, en sus momentos de debilidad, se preguntaba, ¿qué me espera cuando mi cabeza también caiga? Un rey que se desmorona. A medida que el tiempo pasaba, el monarca que una vez fue temido y respetado se convirtió en una sombra de sí mismo. Los médicos comenzaron a notar un hedor cada vez más fuerte en sus aposentos. Era el olor de la carne en descomposición. Las úlceras en sus piernas no solo supuraban, sino que empezaban a abrirse como heridas podridas, dejando expuesto el hueso. Y sin embargo, el rey seguía dando órdenes, seguía ejecutando traidores, seguía comiendo, seguía temiendo a la muerte. Sabía que el final se acercaba, y cuando su reflejo en el espejo ya no mostraba a un rey, sino a un monstruo, Enrique VIII no comprendió que ni la mumia, ni la sangre, ni los elixires podían salvarlo. El caníbal que devoraba la vida de los demás estaba siendo devorado por su propio cuerpo, y la muerte estaba al acecho, esperando el momento perfecto para devorar lo que quedaba de él. Para 1543, Enrique VIII ya no era un rey majestuoso y temido, sino una bestia atrapada en su propio cuerpo en decadencia. La transformación había sido gradual, pero inexorable. El joven y carismático monarca, el hombre que alguna vez cautivó a su corte con su presencia imponente, se había convertido en una criatura deforme y podrida. Una sombra grotesca de lo que había sido. Atrás quedaban los días en los que cabalgaba con destreza en los torneos de justas, cuando las damas suspiraban por su sonrisa y los hombres lo admiraban por su vitalidad. Ahora, su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo, su rostro estaba hinchado y marcado por la obesidad, y sus piernas, infectadas con úlceras que nunca sanaban, despedían un hedor insoportable. El castillo de Whitehall, que alguna vez había sido un escenario de fiestas y opulencia, se había convertido en la prisión de un monarca que ya no podía moverse sin ayuda. El peso de Enrique VIII había superado los 180 kilos. Sus piernas, incapaces de sostenerlo, eran dos masas de carne infectada. Y el simple acto de moverse se había convertido en una tortura insoportable. Se requerían sistemas de poleas y grúas para levantarlo de su cama y trasladarlo a su trono. Cada vez que su cuerpo inmenso era elevado por los sirvientes, los alaridos de dolor del monarca resonaban por los pasillos del castillo, y su furia caía sobre el primer desafortunado que tuviera la mala suerte de estar cerca. Los médicos y criados que lo atendían se veían obligados a limpiar y vendar las heridas en sus piernas, pero la gangrena había comenzado a avanzar. En algunos puntos, El tejido estaba tan necrosado que los doctores aseguraban ver el hueso expuesto. El hedor de su carne en descomposición era tan insoportable que la corte entera comenzó a evitar su presencia. Incluso en las reuniones oficiales, los nobles mantenían la mayor distancia posible, cubriendo sus rostros con pañuelos empapados en esencias perfumadas para no vomitar. Pero nadie se atrevía a hacer un comentario al respecto, porque bastaba una sola mueca de asco para que el rey ordenara una ejecución. El cuerpo del monarca se desmoronaba, pero su furia seguía siendo letal. Si antes era conocido por su temperamento fuerte, ahora su rabia se había convertido en una fuerza destructiva e impredecible. Sus médicos, que trabajaban día y noche en busca de una cura imposible, fueron los primeros en sufrir su ira. Una mañana, al recibir la noticia de que no había avances en su tratamiento, Enrique VI golpeó a uno de ellos con un candelabro de plata, rompiéndole el cráneo. En otra ocasión, una de sus sirvientas cometió el error de entrar a su habitación en el momento equivocado. El rey, en un arrebato de furia, le arrojó una copa de vino hirviendo en el rostro. La joven quedó desfigurada de por vida, pero su castigo no terminó ahí. Semanas después, fue encontrada ahorcada en un rincón del castillo. Algunos decían que no soportó la humillación. Otros susurraban que la orden había venido directamente del rey. Un mensajero que le trajo noticias desagradables recibió un puñal en la pierna, clavado por la misma mano del monarca. El miedo reinaba en la corte. La nobleza, los sirvientes, los médicos, incluso los miembros de su familia, vivían aterrorizados. Nadie sabía cuál sería la próxima víctima de su ira descontrolada. Porque cuando un rey se convierte en un monstruo, nadie está a salvo. Las noches de Enrique VIII se convirtieron en un tormento de sombras y gritos. Cada vez con más frecuencia, despertaba bañado en sudor, sus ojos desorbitados buscando algo en la oscuridad. Decía que había algo en su habitación, que oía susurros, que sentía la presencia de los muertos. Los sirvientes que dormían cerca de su cámara lo escuchaban gritar: «¡No me miréis! ¡Alejaos de mí!». Pero cuando entraban a su habitación, no había nadie allí. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos aseguraban que Ana Bolena se le aparecía en las noches, con el vestido manchado de sangre y su cabeza en las manos. Otros decían que escuchaba los gritos de Catalina Howard, su joven esposa ejecutada, llamándolo desde el más allá. Algunos lo atribuían a la fiebre y la enfermedad. Otros decían que era una maldición. Fuera lo que fuese, el rey estaba perdiendo la cordura. Enrique VIII sabía que su cuerpo lo estaba traicionando. La gangrena avanzaba, sus músculos fallaban, su mente se debilitaba. Y sin embargo, se negaba a aceptar su destino. Ordenó que trajeran a su corte a monjes, astrólogos, curanderos, cualquiera que pudiera darle respuestas. Quería saber cuánto tiempo le quedaba. Uno de los astrólogos más respetados de la corte se negó a darle una respuesta clara, diciendo que el futuro del rey ya estaba sellado. Enrique VIII lo mandó decapitar esa misma noche. En su desesperación, recurrió a prácticas aún más macabras. Ordenó a sus médicos que usaran cualquier método, por cruel que fuera, para prolongar su vida. Consumió pócimas alquímicas que prometían restaurar su fuerza. Se dice que bebió elixires preparados con el corazón de un criminal ejecutado, convencido de que podría absorber su vitalidad. Pero nada funcionó. El monstruo que había creado ya no podía salvarse a sí mismo. Los últimos meses de Enrique VIII fueron una lenta agonía. Su mente, una vez brillante y despiadada, se derrumbó junto con su cuerpo. Ya no distinguía la realidad del delirio. Pasaba días enteros murmurando para sí mismo. Olvidaba los nombres de sus sirvientes, Incluso olvidaba los nombres de sus esposas muertas. A veces creía que aún era joven. Otras veces gritaba que los demonios venían por él. Los cortesanos evitaban su habitación. Nadie quería ver lo que el rey se había convertido. Ya no era un monarca. Era un cadáver que aún respiraba. Los médicos sabían que su muerte era inevitable, pero nadie se atrevía a decírselo, porque aún tenía fuerza suficiente para ordenar más ejecuciones. El fin estaba cerca, pero sería más espantoso de lo que nadie podía imaginar a medida que su cuerpo se marchitaba y la sombra de la muerte se cernía sobre él. Enrique VIII se aferró a cualquier medio posible para prolongar su vida. Ya no confiaba en la medicina de sus doctores ni en las oraciones de sus sacerdotes. Ahora buscaba respuestas en los oscuros pasillos de la alquimia, la magia negra y la superstición. En el interior del palacio de Hampton Court se llevaron a cabo experimentos prohibidos, rituales secretos y prácticas que bordeaban lo impensable. La corte murmuraba en voz baja sobre las visitas nocturnas de astrólogos y alquimistas. Se decía que el monarca estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de escapar de la tumba. Nadie se atrevía a desafiarlo. Nadie osaba mencionar el hedor de la putrefacción que emanaba de su carne. Nadie podía detenerlo. Enrique VIII no solo era un hombre de excesos en la comida, la bebida y el poder, sino también en su desesperación por la inmortalidad. En secreto, ordenó la construcción de un laboratorio en el palacio, donde sus alquimistas trabajaban en el desarrollo de elixires para alargar su vida. Las fórmulas eran aterradoras. Se mezclaban metales líquidos, sangre de animales, hierbas venenosas y sustancias tan tóxicas que podrían haber matado a un hombre común. Pero Enrique no era un hombre común. Se decía que bebía pequeñas dosis de oro líquido, convencido de que su consumo lo haría eterno. También experimentaba con mercurio, creyendo que podía purificar su sangre y devolverle la juventud. Sin embargo, los efectos fueron devastadores. Su piel se tornó aún más amarillenta, su mente se volvió más errática y sus dolores aumentaron en intensidad. La paradoja era evidente. Mientras más intentaba alejarse de la muerte, más rápido se acercaba a ella. Enrique no solo confiaba en la alquimia para salvarse, también recurrió a las prácticas médicas más atroces de su época. La medicina Tudor estaba plagada de supersticiones y tratamientos bárbaros, y el monarca estaba dispuesto a probarlos todos. Uno de los métodos más oscuros fue el uso de mumia, un polvo hecho a partir de carne momificada egipcia, que se creía que tenía propiedades curativas y rejuvenecedoras. Enrique consumía mumia mezclada con vino, convencido de que absorbería la fuerza de los muertos. Pero esto no era lo más perturbador. Algunos rumores sugieren que el rey bebía sangre humana, especialmente de jóvenes sanos, creyendo que el líquido vital renovaría su propia carne en descomposición. Incluso existen teorías de que sus médicos realizaron transfusiones de sangre primitiva, transfiriendo sangre de jóvenes sirvientes a su cuerpo enfermo. Los registros oficiales nunca lo confirmaron, pero en la corte se decía que aquellos que participaron en los experimentos nunca volvieron a ser vistos. A pesar de sus intentos de burlar la muerte, Enrique vivía atormentado por la idea de que su destino estaba sellado. Los astrólogos le advirtieron sobre la alineación de los astros, sugiriendo que su vida estaba marcada por una maldición. Algunos creían que había sido embrujado por sus enemigos. Otros decían que el fantasma de Ana Bolena lo perseguía, impidiéndole descansar. El propio Enrique comenzó a ver señales en todas partes. Se rodeó de amuletos, reliquias y objetos sagrados, intentando alejar el mal. Pero su miedo no disminuyó. Mandó traer monjes para realizar exorcismos en su habitación, pero ni siquiera las oraciones parecían calmarlo. «No dejaré que me lleven», susurraba en las noches, con el rostro cubierto de sudor frío. Pero ya era tarde. El mal no estaba fuera de él. El mal estaba dentro. Enrique estaba dispuesto a cualquier cosa para prolongar su vida. Y cuando la alquimia y la medicina fracasaron, recurrió al último recurso: la sangre de los condenados. Se dice que ordenó la ejecución de prisioneros en su presencia, convencido de que al presenciar la muerte de otros, él mismo prolongaría la suya. Algunos testigos afirmaron que, después de una ejecución particularmente brutal, el rey se quedó mirando fijamente el charco de sangre en el suelo, sin decir una palabra. El verdugo se retiró lentamente, pero antes de salir escuchó un murmullo gutural salir de los labios del monarca. «Dios me ha abandonado». Desde aquel día su salud se deterioró más rápido que nunca. En sus últimos meses de vida, el rey realizó un acto que aterrorizaría a la corte para siempre. Una noche, mandó traer un cofre con objetos que había acumulado durante su reinado: reliquias religiosas robadas de monasterios, huesos de santos y mártires, un mechón de cabello de Ana Bolena, una daga cubierta de símbolos extraños, y luego ordenó que todos salieran de la habitación. Solo un sirviente anciano permaneció en las sombras, observando desde una rendija en la puerta. Dicen que vio al rey colocar cada objeto en el suelo y recitar palabras en latín, mezcladas con susurros incomprensibles. El fuego de las velas pareció temblar. El aire en la fuela habitación se volvió denso, y entonces el rey comenzó a llorar. El sirviente cerró la puerta y huyó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando entraron a su habitación, el rey estaba sentado en su cama, mirando al vacío. «Anoche lo vi», susurró con voz ronca. «Lo vi en la oscuridad, y él me vio a mí. Nadie preguntó qué había visto, porque nadie quería saber la respuesta. Enrique VIII había intentado escapar de la muerte. Había recurrido a la alquimia, la sangre, la magia, los sacrificios. Había asesinado, había traicionado, había destruido reinos enteros en su búsqueda de poder. Pero la muerte lo había estado esperando todo el tiempo. Y ahora ya no podía huir, porque la muerte había encontrado la manera de entrar en su habitación. Y pronto lo arrastraría con ella. El invierno de 1547 trajo consigo el final de un reinado de terror, sangre y traiciones. En el corazón del palacio de Whitehall, una sombra acechaba el lecho del monarca. No era un asesino ni un traidor. Era la muerte misma, que finalmente venía a reclamar a Enrique VIII. Su cuerpo estaba podrido desde dentro. Las llagas en sus piernas habían alcanzado un punto de putrefacción en el que los médicos temían que la infección se extendiera por toda su carne. El hedor de la gangrena inundaba la habitación, un recordatorio macabro de que el gran rey se estaba descomponiendo antes de morir. Enrique, reducido a una sombra de sí mismo, apenas tenía fuerzas para levantarse. Su enorme cuerpo, hinchado y supurante, apenas respiraba. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con ambición y crueldad, ahora se hundían en sus órbitas, rodeados de piel amarillenta y enfermiza. La corte sabía que el final estaba cerca, pero nadie se atrevía a decirlo. Durante sus últimos días, Enrique se sumió en el delirio. Murmuraba nombres al azar, llamaba a sus esposas muertas, susurraba oraciones a un dios que había traicionado con su vida de excesos. Su respiración era un jadeo constante, interrumpido por accesos de tos en los que escupía un líquido oscuro y espeso. Sus sirvientes se turnaban para limpiar los vómitos y los fluidos que brotaban de su cuerpo enfermo. Los médicos intentaban aliviar su sufrimiento con opio, pero el rey se resistía. No quería dormir, no quería ceder ante la muerte. «Aún no», susurró una noche, con la voz quebrada. «Aún no he terminado». Pero el destino no le preguntó su opinión. El 27 de enero de 1547, Enrique entró en coma. Su piel se tornó azulada. Sus labios, resecos y agrietados, apenas se movían. Los médicos sabían que no pasaría de la noche. Pero nadie se atrevía a pronunciar las palabras. El arzobispo de Canterbury fue llamado a su lecho. Era costumbre que un rey muriera confesado y absuelto de sus pecados. Pero cuando intentaron ofrecerle la absolución, Enrique no respondió. Dicen que, en ese momento, una brisa helada recorrió la habitación. Las velas parpadearon, como si algo invisible hubiera pasado entre ellas. Y entonces el rey exhaló su último aliento. Enrique VIII estaba muerto. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El cadáver del monarca no tardó en revelar la corrupción que había consumido su vida. Apenas unas horas después de su fallecimiento, su cuerpo comenzó a hincharse de forma grotesca. Los médicos intentaron moverlo, pero su piel se había vuelto tan frágil y putrefacta que cualquier contacto dejaba marcas negruzcas. Su cadáver despedía un hedor insoportable. «Debemos prepararlo para el entierro de inmediato», ordenó un consejero, tapándose la nariz con un pañuelo perfumado. Pero no fue suficiente. Los sirvientes envolvieron el cuerpo del rey en sábanas empapadas en hierbas aromáticas y bálsamos. Lo sellaron en un ataúd de plomo, con la esperanza de retrasar la descomposición. Fue en vano. Cuando el cortejo fúnebre transportó su ataúd hacia la capilla de Windsor, la pesadilla alcanzó su punto culminante. Durante la noche, mientras el ataúd descansaba en la capilla de Sion House, los gases acumulados en el interior del cadáver hicieron que el féretro reventara. Un líquido oscuro y espeso se derramó sobre el suelo de piedra. Los testigos quedaron paralizados de horror. Se dice que un perro callejero entró en la capilla y comenzó a lamer los fluidos pútridos del rey muerto. Los religiosos presentes cayeron de rodillas, aterrorizados. La profecía se ha cumplido. Porque años atrás, un monje franciscano había vaticinado que el rey moriría en pecado y que los perros lamerían su sangre. Y ahora, ante los ojos de la corte, el destino de Enrique VIII se cumplía de la forma más grotesca posible. El cuerpo del monarca fue transportado con urgencia a Windsor, donde se le dio sepultura junto a Jane Seymour, la esposa que había amado más que a ninguna. Pero a diferencia de otros monarcas, que eran enterrados con grandeza, el féretro de Enrique VIII fue colocado en una tumba improvisada, en una cripta que no estaba diseñada para su descanso eterno. Su tumba quedó en el olvido. Años después, cuando la Guerra Civil Inglesa estalló, su cripta fue profanada y su ataúd quedó dañado nuevamente. Los monjes que custodiaban la capilla fueron asesinados y los restos del rey fueron dejados a su suerte, cubiertos apenas por escombros. No hubo monumentos de oro. No hubo estatuas en su honor. No hubo oraciones por su alma. El rey, que había desafiado a Roma, que había ejecutado esposas y traicionado a amigos, fue olvidado por la historia. Muchos creen que su destino final fue un castigo divino. Los que habían conocido su crueldad no dudaban de que su alma estaba condenada. Y entonces comenzaron los rumores. Se decía que, en las noches más frías, las puertas del castillo de Hampton Court se abrían solas, que se oían pasos pesados recorriendo los pasillos vacíos. Algunos guardias aseguraban haber visto una sombra imponente, con el rostro deformado por la furia, arrastrando una pierna podrida. Los sirvientes del castillo comenzaron a evitar los pasillos oscuros, murmurando entre ellos que el rey aún no ha encontrado descanso. El cuerpo de Enrique VIII estaba bajo tierra. Pero su espíritu nunca dejó de caminar entre las sombras. La muerte de Enrique Obento no trajo consigo el descanso esperado para su alma, ni la paz para el reino que gobernó con puño de hierro. Si bien su cuerpo fue depositado en la cripta de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, su espíritu pareció quedar atrapado entre los muros de piedra, incapaz de abandonar el mundo de los vivos. Sus propios sirvientes, aquellos que habían sido testigos de su declive físico y mental, murmuraban en voz baja que la descomposición acelerada de su cadáver era un castigo divino. Decían que los pecados de Enrique eran demasiado grandes para permitirle un descanso eterno, y que su fantasma vagaría por la tierra hasta que se saldara la deuda de sangre que dejó a su paso. Pero la maldición del monarca no se limitó a su espíritu errante. Su legado, marcado por la brutalidad, la obsesión y la traición, pareció extenderse a su linaje, sellando el destino de los Tudor en una espiral de tragedia. Su ansiado heredero varón, Eduardo VI, subió al trono con solo 9 años, pero su reinado fue breve y enfermizo. Desde el inicio, el niño rey mostraba signos de debilidad, su frágil cuerpo consumido por una enfermedad que los médicos de la corte no podían curar. Con apenas 15 años, Eduardo murió, dejando un trono vacío y un reino sumido en el caos. No hubo celebraciones ni gloria para el hijo que Enrique tanto había esperado. En su lugar, quedó la sensación de que la sangre del rey estaba maldita, destinada a no florecer en un reinado duradero. Tras la muerte de Eduardo, el trono pasó a su hija mayor, María Tudor, fruto de su matrimonio con Catalina de Aragón. María, marcada por el rechazo de su padre y el sufrimiento de su madre, reinó con un corazón lleno de resentimiento y sed de venganza. Su devoción fanática la llevó a perseguir y quemar en la hoguera a cientos de protestantes, lo que le valió el sobrenombre de María la Sangrienta. Sin embargo, el destino también fue cruel con ella. Un tumor monstruoso en su vientre, que algunos creyeron que era el castigo de Dios por su sed de sangre, la llevó a una muerte lenta y agónica, dejando nuevamente el trono sin herederos. La última descendiente de Enrique, Isabel I, decidió no casarse jamás y condenó la dinastía Tudor a su extinción. Con ella, el apellido que Enrique había querido inmortalizar se desvaneció para siempre, consumido por la misma sombra oscura que él había dejado tras su muerte. Mientras sus descendientes caían uno por uno, la tumba del monarca permaneció en un inquietante olvido. A diferencia de otros reyes de Inglaterra, cuyo descanso estaba marcado por majestuosos mausoleos y epitafios glorificantes, Enrique Obento fue arrojado a una cripta improvisada. Durante siglos, su tumba fue poco más que una fosa común para los monarcas caídos en desgracia. Nadie se preocupó por construirle un monumento, y su ataúd quedó apilado sobre el de su esposa favorita, Jane Seymour, sin el mínimo respeto o reverencia. Con el paso de los años, la capilla de San Jorge comenzó a ser escenario de fenómenos inquietantes. Los sacerdotes que custodiaban el lugar hablaban de susurros en la noche, de velas que se apagaban solas y de una sensación constante de una presencia invisible que acechaba en la penumbra. En el siglo XVIII, un grupo de obreros que trabajaba en la restauración del lugar descubrió la cripta por accidente. Al abrir la tumba, encontraron los ataúdes de Enrique VIII y Jane Seymour en un estado de total abandono. Pero lo más macabro fue hallar, sobre los ataúdes reales, el féretro de Carlos I, el rey decapitado durante la Guerra Civil Inglesa. Su cuerpo, desmembrado y maltratado, había sido arrojado sobre la tumba de Enrique, como si el destino hubiera decidido unirlos en una macabra ironía. Pero lo más inquietante sucedió siglos después, cuando un sacerdote de la capilla decidió desafiar los rumores y pasar la noche en la cripta para demostrar que todo era simple superstición. Al amanecer, lo encontraron temblando, con la piel pálida y los ojos desorbitados. Nunca habló de lo que había visto en la oscuridad de la cripta, pero antes de abandonar su cargo para siempre, susurró una única frase. Ese hombre nunca encontró descanso. Las historias sobre el espíritu de Enrique Movetavid continuaron acumulándose con el tiempo. Los guardias del castillo reportaron puertas que se cerraban solas, pisadas pesadas en los corredores vacíos y extrañas sombras que se proyectaban en los vitrales de la capilla. Algunos testigos aseguraban haber sentido una presencia invisible respirándoles en la nuca cuando patrullaban de noche. Pero lo más aterrador ocurría cuando la niebla se alzaba sobre Windsor. En las noches más frías del invierno, se decía que una figura enorme deambulaba por los pasillos del castillo. Su silueta, grande y grotesca, se arrastraba con dificultad, con una pierna débil que apenas podía sostener el peso de su cuerpo. A veces, antes de desaparecer en la penumbra, esa presencia dejaba escapar un gruñido bajo y gutural, como si la voz del tirano aún resonara desde el más allá. Los más supersticiosos aseguraban que Enrique Octio no solo estaba condenado a vagar en su antiguo palacio, sino que su sombra seguiría acechando a la monarquía inglesa hasta que su maldición fuera finalmente expiada. La dinastía Tudor se extinguió, su legado quedó manchado de sangre y horror, y su cuerpo putrefacto fue olvidado en una tumba sin gloria. Pero, siglos después, su espíritu aún parecía negarse a desaparecer, atrapado en la misma obsesión por el poder que lo había consumido en vida. Enrique VIII había construido su reino con miedo, sangre y traición. Y aunque su cuerpo se descompuso y su dinastía murió con él, su sombra jamás dejó de acechar Inglaterra. El tiempo no ha sido amable con la memoria de Enrique VIII. Su reinado quedó registrado como uno de los más brutales en la historia de Inglaterra. Un legado de ejecuciones, traiciones y decisiones arbitrarias que marcaron el destino de su dinastía. Pero mientras su nombre se mantiene en los libros de historia, su espíritu parece haberse negado a desvanecerse con el paso de los siglos. Desde el día de su muerte, la presencia de Enrique VIII ha sido reportada en distintos lugares que marcaron su reinado. Hampton Court, su palacio favorito, ha sido uno de los sitios más frecuentados por su espectro. Sirvientes y visitantes han asegurado ver la figura de un hombre corpulento caminando por los pasillos de mármol, su silueta tambaleante arrastrando una pierna enferma como lo hacía en sus últimos años de vida. Guardias han relatado escuchar un sonido pesado, como si alguien enorme caminara con dificultad en las habitaciones vacías. A veces, un resuello profundo y gutural resuena en los corredores, seguido de un portazo violento que sacude las paredes del antiguo castillo. Uno de los testimonios más aterradores proviene de una trabajadora del palacio, quien en una fría madrugada de invierno tuvo la tarea de cerrar las galerías superiores. Al recorrer el pasillo que conectaba con los antiguos aposentos del rey, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, el aire se volvió pesado, y en el reflejo de un espejo vio una figura enorme en la penumbra. Al girarse, no encontró a nadie, pero el eco de unos pasos resonó en la piedra. El castillo de Windsor, donde su cuerpo reposa en la capilla de San Jorge, también ha sido testigo de manifestaciones inexplicables. Guardias de seguridad han reportado luces que parpadean sin motivo, sombras que cruzan los pasillos sin dejar rastro y un sonido inquietante que algunos describen como el arrastre de una pierna herida. En una ocasión, un grupo de turistas presenció cómo una de las puertas de la capilla se cerró con fuerza justo cuando estaban a punto de entrar. Algunos sintieron una presión en el pecho, como si algo invisible intentara ahuyentarlos. Pero la manifestación más aterradora ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando un soldado que patrullaba el castillo, en la madrugada, vio una figura con vestimentas antiguas en el jardín. La presencia era alta y robusta, su rostro cubierto por las sombras. Lo que más llamó la atención del guardia fue que el hombre parecía moverse con dificultad, como si su cuerpo estuviera hinchado y enfermo. El soldado, creyendo que se trataba de un intruso, se acercó para desafiarlo, pero en cuanto dio un paso, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su respiración. Las leyendas sobre Enrique Veito no solo lo vinculan con apariciones espectrales. Se dice que su espíritu dejó una maldición sobre la monarquía inglesa. A lo largo de los siglos, muchos de sus descendientes han sufrido destinos trágicos, muertes prematuras, traiciones, escándalos y crisis que parecen no tener explicación. Algunos creen que la violencia que el monarca ejerció en vida selló un destino de inestabilidad para su linaje. Otra historia inquietante sugiere que Enrique VIII jamás pudo encontrar la paz, ni siquiera en su tumba. Durante una restauración en la capilla de San Jorge, obreros que trabajaban en la cripta afirmaron sentir una presencia pesada a su alrededor. Las herramientas desaparecían y aparecían en distintos lugares. Los documentos se movían sin que nadie los tocara, y en la penumbra de la iglesia, algunos aseguraron ver una silueta difusa observándolos. Lo más escalofriante ocurrió cuando, por error, una lámpara se volcó sobre una de las losas de la tumba de Enrique Veito. En ese instante, un sonido sordo y profundo resonó en la cripta, como si algo se agitara bajo la piedra. Los trabajadores huyeron del lugar y se negaron a continuar con la restauración hasta que un sacerdote realizara una bendición en el sitio. El temor a la presencia del monarca no se limita a supersticiones. Incluso los historiadores que han estudiado su reinado han sentido una inquietante conexión con su legado. Hay quienes aseguran que cada vez que una nueva biografía de Enrique Erechamo es publicada, fenómenos extraños ocurren en los archivos históricos donde se conservan sus documentos, portazos en las bibliotecas, luces que titilan en los pasillos y un ambiente de opresión que algunos describen como la sombra de un hombre observándolos. Quizás lo más perturbador de la leyenda de Enrique Odaino es que, a diferencia de otros fantasmas de la realeza, su presencia no es vista con nostalgia ni con temor reverencial. Nadie cree que su espíritu esté vagando en busca de redención ni que lamente las decisiones de su vida. Enrique Oppin no fue un rey atormentado por sus pecados, ni un hombre que murió con arrepentimiento en el corazón. Fue un monarca despiadado, que gobernó con terror y dejó tras de sí una estela de muerte y traición. Su sombra no busca el perdón, sino que parece acechar con la misma soberbia con la que vivió. Quizás, después de todo, Enrique VIII nunca creyó en el juicio divino. Quizás, incluso en la muerte, sigue reclamando su poder, negándose a desaparecer en la historia, y mientras su tumba permanezca en la penumbra de la capilla de San Jorge, su nombre jamás será olvidado, ni su presencia dejará de sentirse en las noches en las que el viento sopla a través de los pasillos vacíos de sus palacios, susurrando en el eco de los siglos su nombre maldito: Enrique, el rey de la sangre.